Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. Sexto aniversario. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco.
Así las cosas.
6 años. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. 6 años al aire. Continuamos.
No veo en los partidos políticos ninguna propuesta seria para buscar solución a los problemas del país.
Mauricio Curi es sin duda un liderazgo de la sociedad civil. Él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional.
Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal. Yo no tengo una campaña.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 30 de agosto del 2022 y justo en este momento arranca la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias. Y ayer nos mandó mensaje por el sexto aniversario. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Y si se presentó por ahí en Hegel 232, pues muchas, 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 muchas gracias. La verdad es que no nos podemos quejar, mi querida Gaby, por todo el cariño, por todos los mensajes. Así que bueno, pues ya estamos en esta cruda de el cumpleaños de Así las Cosas. Pero bueno, gracias, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, pónganle también en Instagram, estamos arroba Barkentin y arroba J Risco, y también está mi querida Eli en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Y de hecho nos acaba de llamar por teléfono Carmen Limón y saludos, Gaby. ¿En dónde podemos ver su festejo de ayer? No pude ayer. Bueno, creo que por ahí en el portal de Facebook, ahí pueden ver algunas de las cosas de las transmisiones que hicimos también a través de Facebook Live. Y Lorena nos llama por teléfono y dice, aquí reportándome, es un caos la vialidad fuera de las escuelas, ahí les encargo. Pues sí, justo lo que nos decía Víctor Sandoval, sí. Que sí, sí, sí. Desde ayer, pues a esta hora sobre todo, pues entre que la chamaquiza, que si se bajan, que si no se bajan, que si todos los tienen que llevar,
no, no
que
sea dónde de están. Esos. Oiga, a ver, rápido, aquí en segunda fila. No.
No. No, no, no sea de
fórmese, esos. Fórmese, no sea de esos. Verdad.
Además, sí. Según yo, pero a ver, pregúntenle a Víctor Sandoval, querido equipo, según yo, ahora iba a haber más multas o diferentes multas si te estacionabas en segunda fila, por lo menos en la Ciudad de México. Y eso me parece que está muy bien. La verdad es que me parece que está muy bien. Deberían incluso de aplicar trabajo comunitario para quienes...
Sí, oigan, ya van ahorita en el coche. Ya van un poquito tarde porque entraban a las 7, son 7:04. Oiga, de verdad, no genere más tráfico en doble o en tercera fila. Hay algunos que tercera fila.
Aquí bájate rápido. Sí, aquí bájate rápido. Es que es muy
nada
rápido.
Nada más cuidado al abrir la puerta.
Sí. Abrir sí. La puerta. No, a ver, primero es peligroso porque puede pasar cualquier cantidad de cosas. Pero además, no, es muy rápido. Cuando dicen, se puede mover, espéreme, es rapidísimo. ¡No es rapidísimo! O sea, no es rapidísimo. Entonces, así bueno, es. Ni modo. Aquí tenemos la amargura absoluta y total para decirles, no se estacionen en segunda ni en tercera y menos en cuarta fila si van a llevar a la chamaquiza al colegio. Háganlo con tiempo y háganlo bien, la verdad, porque sí, se hace un caos vial tremendo en estas horas y siempre sucede los primeros días de clase. Pero bueno, mucha información esta mañana, mi querido Javier Risco. Ya comentábamos, un poco dispersa, digamos, la agenda, pero creo que muchos temas centrados en lo político. Arranca ya muy pronto, el 1 de septiembre, arranca el nuevo periodo legislativo. Estamos viendo pues a las diferentes bancadas de los diferentes partidos políticos, tanto en Senado como en diputados, pues reunirse para establecer cuál va a ser su agenda legislativa o la agenda prioritaria legislativa de este periodo que arranca el 1 de septiembre y también pues los jaloneos, quién va a hacer qué, quién va a presidir qué, quién es el mero mero o la mera mera. Así que hemos visto mucho de eso que ya le hemos dado cuenta hoy desde temprano. Ayer también la pasarela, ahora sí, de los panistas, preparan panistas pasarela presidencial. El PAN anunció su primera pasarela de aspirantes a la presidencia de la República, en la que no están incluidos ni Ricardo Anaya ni Lili Téllez. Y Lili Téllez por ahí dijo, oigan, y yo, ¿cómo? ¿Por
no
qué
sean
no?
Así.
No sean no así. Sean así. Bueno, Ricardo Anaya,
si
igual pensó lo mismo.
En una encuesta.
Pero, ay, exactamente.
No sean así. Así que bueno, sí, en materia política, ahí dándose con todo, mi querida Gaby, y también, por supuesto, y en la portada de los distintos diarios de circulación nacional, el regreso a clases, el rezago educativo no da tregua al sur y sureste, es lo que dice Antonio López en el diario El Universal. El diario Reforma dice, a clases entre rezagos, insistimos, es la nota principal en la jornada. Comienza el ciclo escolar 2022-2023 en todo el país. Le daremos seguimiento y también, por supuesto, la jornada no suelta el caso de los 43 de Ayotzinapa. Esencial juzgar a vinculados al caso de los 43, un posicionamiento desde la ONU en derechos humanos. Y también no perder de vista lo que trae el Universal. Dos Bocas se desborda y alcanza los 20 mil millones de dólares. La construcción de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas tendrá un costo total de 20,089 millones de dólares, más del doble de los 8,918 millones de dólares que se tenían previstos. Así que, bueno, por ahí va parte de la información. Y regresando un poco al tema de las grillas, ayer, hablando no solamente de lo que sucede a nivel nacional, sino también en los estados, el señor Fernández Noroña el día de ayer destapaba para el gobierno de Puebla a Nacho Mier, este coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Así lo decía el diputado Fernández Noroña. Vamos a escucharlo.
¡Mi salud! Necesitamos unidad, necesitamos altura de mira, necesitamos poner al movimiento por delante y no hay duda que Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar al relevo en la gubernatura de Puebla. La unidad, como aquí la estamos manifestando, es fundamental para el movimiento.
¡Gobernador! Muy bien. Ok.
Hasta con Temo Blanco ya le quitaron presidente. Entonces no empiecen a gritar cosas. Porque si tan... Bueno, se enojó.
¿Quién se enojó?
El señor Barbosa, el gobernador. Ahora sí que
el gobernador
actual de Puebla. Exactamente. De Miguel Ángel Barbosa. Esto fue lo que le contestó a Fernández Noroña. Vamos a escucharlo.
Ya, Fernández Noroña, esa es la unidad. Y ven a ayudar a Mier. A Mier le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te despreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo. Te lo digo, para que ya andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. ¿Sí? Perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó. ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacerle el favor de hablar de esto, porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Nunca. Salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato a presidente de la República, ¿sí? Y que estés buscando ya un acuerdo para hacer una candidatura.
Perdiste un amigo. Aquí te despreciaba.
Aquí se te despreciaba y deja de hacer TikToks. Bueno, en eso tiene razón, o sea, en eso tiene razón de que dejen de hacer ahí sus... Me encantó el TikTok. Oye, ¿por qué son así, Javier Risco? ¿Por qué son así? Aquí se te despreciaba y ve lo que tú estás haciendo.
Todos contra todos.
Todos contra todos, en fin. La verdad es que así las cosas esta mañana, esta tardecita. Y bueno, pues vamos a ver también, insisto, cómo van arrancando las diferentes... pues incluso las diferentes pasarelas. Va a ser muy interesante todo lo que suceda aquí a este respecto. Oye, y rápidamente, Javier Risco, por aquí me pasan la información. Dicen, ¿sabías que si te estacionas en doble fila en calles de la Ciudad de México, puedes ser acreedor a una multa? De acuerdo con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, los conductores que se estacionen en doble o triple fila deberán pagar una multa de 10, 15 o 20 veces la unidad de medida. Es decir, es más o menos entre 962 y 1925 pesos. Entonces, Entonces, bueno, ahí nada más se los ponemos por si ustedes son de los que dicen, ay, aquí rápido que se baje el chamaco porque ya tiene que ir. Mira, nos escribe la muy chilanga en Twitter. Caos en Aquiles Serdán, en el CCH Escaposalco, hasta en los carriles centrales hacen fila para estacionarse. No sean así, se les está diciendo. No sean así, ¿no?
Ya nos mandaron la foto, ya nos mandaron la foto de las... ¡Ay, del tráfico! Mire, usted respire profundo. Aviente al chamaco. Y si no entra, pues ya que se enfrente a la ciudad. Que se enfrente a la ciudad del chamaco y regrese a casa. Pero ya usted tranquilo.
Aviéntelo por ahí. Nota también importante, ya estaremos revisando qué significa el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invalidó una reforma 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que eliminaba la obligación de los concesionarios de radio y televisión de distinguir entre información y opinión al presentar una noticia. Los ministros determinaron que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo durante su aprobación. Ahora, esto no significa que ya está enterrado el asunto, sino que ahora está en la cancha del legislativo otra vez, y por ahí entendemos hay varias iniciativas, incluso de Morena, en el legislativo que podrían ser incluso más restrictivas para la libertad de expresión en nuestro país. Vamos, por supuesto, a darle seguimiento también a este tema. Y el otro asunto, el presidente, yo sé que ustedes no podían dormir si no tenían esta información.
¿Qué dice?
El presidente López Obrador rectificó e informó que el informe de su cuarto año de gobierno será en Palacio Nacional a las 17 horas del próximo 1 de septiembre y no a las 11 horas como lo había anunciado la semana pasada, y que ese día no habrá mañanera, o sea, pasado mañana no va a haber mañanera.
O sea, el jueves no va a haber mañanera.
El jueves, ¡sí! ¡Señor!
No, bueno, y hasta, ¿no?, acá se escuchó el sí señor de mi querida...
Rocío Jardines.
Rocío Jardines. Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí. Estaba así como, bueno. Ahora, van a acudir los integrantes de su gabinete legal y ampliado, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a acudir al Congreso a entregar el documento. Entonces, esto va a ser el próximo jueves, no hay mañanera, y a las 5 de la tarde va a haber el mensaje por el informe de gobierno. El problema con el presidente López Obrador es que da tantos informes y habla todos los días que uno ya no se imagina qué va a ser diferente este 1 de septiembre, Javier Risco.
Sí, bueno, sí, sí. A ver si mi querido Isaac nos puede decir cuántos informes lleva. O sea, cuántos informes de medio término de tal. ¿Cuándo ganó la elección? ¿Cuándo llegó a 8 meses? ¿Cuándo llegó en año bisiesto? Entonces, es exacto. Entonces, él da informes de, oye, fíjate que es año bisiesto. Ah, vamos al informe del año bisiesto. Entonces, nada más llevamos uno. Yo dije que iba a estar un sexenio, pero de bisiestos. Entonces, no vaya a ser que nos la quiera jugar. Entonces, a ver si nos puede informar cuántos informes oficiales de medio término, 3/4... casi crudo ha tenido el presidente crudo en los últimos 3 años y medio de gobierno. Así que
ya no le alegue.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien. Llegamos a un acuerdo el día de hoy que se consolidó de una manera muy importante. Se va a realizar el tajo a cielo abierto. Empezaremos ya. Cuanto antes, acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Bartlett. Así es que estaremos en un par de días tal vez de que inicie este gran proyecto. Es una obra de ingeniería magna muy importante.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Escuchábamos la voz de Laura Velázquez, la coordinadora de Protección Civil Nacional, que bueno, pues ha estado allá en la mina, en Coahuila, desde que pues prácticamente hace, ¿qué son? Fue el 3 de agosto, ¿no? Hace prácticamente un mes. Bueno, sí, un mes se cumple el día de
27 días, sí, perdón, 27 días.
Prácticamente un mes. El día de mañana, hace 4 semanas, sucedió este terrible accidente allá en la mina en Coahuila, donde quedaron atrapadas 10 personas. Y escuchábamos, insisto, la voz de Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que ha estado informando todas las mañanas, pues desde allá, desde el lugar de los hechos, en donde, bueno, pues se empiezan a tomar decisiones. Tenemos en la línea a Javier Garza, periodista independiente en Torreón, que ya desde el primer día nos daba mucha información de contexto de lo que significan estas minas allá en Coahuila, pero también de lo que ha significado este accidente en particular. Querido Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gaby, tocayo, buen día.
Muy buen día, Javier. Pues saber un poco qué se sabe hasta este momento de lo que ha estado sucediendo en torno a esta mina ahí en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, querido Javier.
Bueno, lo que sabemos es, pues ya prácticamente la muerte de los 10 mineros que quedaron atrapados, es algo que no se ha dicho abiertamente, o sea, no se ha dicho explícitamente, pero bueno, ya todos los anuncios que se han hecho, pues están, digamos, operando bajo la premisa de que los mineros ya están muertos. No se ha dicho tampoco cómo en qué momento, pero lo más probable es que hubiera sido desde el primer día, desde el momento mismo de la inundación. Lo que pasó esta semana, Gaby, es que básicamente los estudios geológicos que se hicieron en la mina y alrededor de la mina arrojaron que todo el terreno está lleno de agua. No nada más la mina, sino también los alrededores. Entonces, intentar un rescate sobre los túneles por donde habían estado desaguando, ya llevan casi 1,000,000 de metros cúbicos de agua que habían sacado de la mina, pero intentar un rescate era prácticamente imposible, simplemente no se daban abasto para sacar el agua porque las filtraciones seguían metiéndole agua a la mina más rápido de lo que se lograba evacuar. Entonces, pues ese plan prácticamente se ha descartado. Estaría sujeto a muchísimos condicionamientos, aún suponiendo que se pudiera evacuar toda el agua, cosa que hasta ahorita no ha sido posible. Tendría que haber garantías de que los reblandecimientos no fueran a provocar nuevos derrumbes, por ejemplo, o nuevos colapsos que pudieran poner en riesgo a los rescatistas. Aparte del hecho de que ni siquiera hay certeza sobre dónde están los cuerpos, por la posibilidad de que pudieran haber sido arrastrados en la misma inundación, pues hacia diversas cámaras o galerías subterráneas. Entonces, se planteó la propuesta de este taco inclinado que pudiera llegar al lugar en donde estarían los cuerpos, esta obra de ingeniería Magna, como lo calificó Laura Velázquez. En realidad Magna por el tamaño que representa, pero aquí el problema es que no hay todavía un consenso, sobre todo con las familias, de que esta sea la vía a seguir. Hay, parece ser, un diálogo de sordos entre las familias y el gobierno. Se están dando versiones encontradas, que lo que están haciendo es que le están añadiendo mucha confusión, porque creo que en el caso de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, así como en los primeros días después del accidente, estaba con un optimismo injustificado de que ya se iba a proceder al rescate, y obviamente nunca se hizo. Ahorita también se están dando por sentados acuerdos que no necesariamente están firmes con los familiares, ¿no?
Sobre todo esto que dijo el presidente, la parte de cómo proceder. Claro, esto que dijo el presidente el día de ayer, bueno, hace un par de días, dijo el presidente que los familiares de los 10 mineros que están atrapados en la mina del Pinabete ya aceptaron la propuesta de rescate que tardará 11 meses. Dice, mandamos a consultar con los familiares, se pusieron muy tristes, estas son palabras del presidente, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada y ya han aceptado. Entonces lo que dice el presidente sobre este acuerdo entre el gobierno federal, lo que nos dices es, pues no todos los familiares han aceptado. Esta es una versión parcial de algunos acuerdos, pero hay muchísima confusión en este momento sobre qué va a pasar y sobre, vaya, si hay una voz nada más por parte de los familiares, Javier.
No hay una voz. La verdad es que también ahí mismo hay algo de fragmentación sobre cómo proceder. Aquí hay dos cosas, digamos, que los familiares tendrían que aceptar. Uno es la indemnización. Eso todavía no se han manejado montos, aunque se espera que ya esta semana termine definido y se firmen los acuerdos. Y lo segundo sería la modalidad en la que se haría ya la recuperación de los cuerpos. Los familiares lo que se oponen es a la construcción de este tajo. Consideran que no es viable, de acuerdo con los, también ellos tienen sus asesores técnicos, ellos consideran que no es viable, y el principal punto de desacuerdo que existe es que el domingo El colectivo Pasta de Conchos, que es el que representa a los familiares, saca un comunicado haciendo explícita la oposición a este taco inclinado porque lo consideran como inviable y una obra pues que no necesariamente garantiza que recuperaría los cuerpos, y piden, le exigen explícitamente al presidente que no se lo encargue a Comisión Federal de Electricidad, porque Comisión no tiene experiencia en minas, no tiene experiencia en el rescate de mineros. Eso fue el domingo en la tarde. Ese mismo domingo en la tarde el presidente declara en Monterrey, ya le encargué a Manuel Bartlett que se aplique con la obra en la mina del Pinabete. Entonces, aquí estamos viendo que simplemente las palabras están cruzando, ¿no?, entre las dos partes, y el gobierno no parece estar escuchando a los familiares. El colectivo Pasta de Conchos también considera pues que en la localidad existe la experiencia o la capacidad para poder emprender un rescate, y piden que sea una obra que se asigne ahí mismo, cosa que hasta ahorita pues el gobierno parece ser que no ha escuchado esa petición. Entonces aquí es en donde vamos a ver el principal punto de conflicto. En cuanto a las indemnizaciones, parece ser que ya van encaminados a un acuerdo, pero el temor de los familiares va a ser que pase lo mismo que pasó en Pasta de Conchos, que una vez que se paguen las indemnizaciones, se detengan los trabajos de recuperación de los cuerpos.
Ya. Oye, y Javier, ¿y qué ha pasado con las responsabilidades? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Ya lo habíamos platicado contigo en aquel momento cuando sucedió este terrible accidente, pero digamos, de los dueños, ¿de quién es responsable de algo de lo que está pasando ahí, Javier?
Pues estamos exactamente igual que hace 4 semanas. Hasta ahorita no se ha podido apuntar a una persona o a una empresa como la responsable de todo esto. Sabemos que la Fiscalía General de la República tiene un proceso abierto en contra de una persona identificada como Cristian Solís, a quien señalan como la persona que está registrada como patrón, aunque en Sabinas pues es conocido que esta persona no tiene la capacidad económica para ser patrón de una mina, o sea, está señalado más bien como un prestanombres. Pero volvemos aquí a lo mismo, del desorden que hay en la minería de carbón de Coahuila, en donde es imposible ponerle el dedo a un solo responsable, porque hay una persona que es dueño del título de concesión, otra persona que es dueño de la empresa, quizá otra persona está registrado como patrón, otra persona es la que tiene el contrato con Comisión Federal de Electricidad, pero toda esta información está en manos de las autoridades. Obviamente está el título de concesión, está el registro patronal, está el registro en la Secretaría del Trabajo, está el contrato en CFE, pero hasta ahorita ninguna autoridad ha procedido en contra de quien sería responsable, tanto por parte de la empresa, como tampoco se han deslindado responsabilidades en la Secretaría del Trabajo sobre por qué no se estaban haciendo inspecciones, claro, inspecciones de seguridad en la mina, que esa otra parte también es muy importante. Claro. Y sigue también esta contradicción, en donde la Fiscalía sigue impulsando la versión de que la mina era ilegal, cuando la Secretaría del Trabajo ya admitió que está registrada, la Secretaría de Economía ya admitió que tiene título de concesión y el presidente ya admitió que tiene un contrato con CFE. O sea, todos los indicadores de que la mina era estaba registrada y era legal.
Claro. Pues sí, ahora sí que literal, así la fotografía, ¿no?
Estamos hablando con Javier Garza, de verdad es que fue de los primeros periodistas con los que hablamos después de esta tragedia, y nos comentabas, Javier, sobre la situación de este tipo de minas, de pocitos, como le llaman, y las condiciones en las que trabajan cientos de mineros en este momento en el estado de Coahuila, no solo ahora, sino desde hace ya varios años. ¿Ha cambiado algo después de esta tragedia? Minas que están a 5, a 6 kilómetros, a 3 kilómetros, en donde se hace exactamente lo mismo, se han detenido, ha habido tal vez más revisión por parte de las autoridades. ¿Algo ha cambiado en la dinámica de trabajo en estos pocitos?
No de manera visible ni de manera detectable. Finalmente, pues el carbón se sigue produciendo porque Comisión Federal sigue comprando. Y el problema es que si detienes la actividad de la minería de carbón, que ahorita está realizándose en su mayoría en este tipo de minas inseguras, pues se colapsa la economía de la región carbonífera. Esa es la realidad. La actividad ha bajado en muchas minas aledañas porque hay muchos trabajadores de otras minas que están ahorita en las cuadrillas de rescate del Pinabete.
Yeah.
Pero, o sea, en el momento en el que esas labores terminen, pues ellos se van a regresar a seguir extrayendo carbón en las mismas condiciones. Tampoco ha habido señales de que se hayan incrementado los inspectores de la Secretaría del Trabajo, de que hayan aumentado las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. La gran ausente en todo esto ha sido la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, que no ha aportado absolutamente nada de información sobre las inspecciones de seguridad de las minas en general y el estatus que guardaba la del Pinabete en particular. Entonces, en términos de las responsabilidades y en términos de la situación que vive la región carbonífera, estamos exactamente igual ahora que hace un mes. Y ese también es el temor, que esto, pues, de alguna manera ya se le vaya a dar carpetazo, pase al olvido, como han pasado todos los accidentes mineros en los que han muerto 153 personas desde pasta de conchos, en donde cada que ocurre se vuelve a abrir el tema de la seguridad de las minas, de lo peligroso que es la extracción de carbón, y finalmente no termina pasando nada.
Claro. Oye, y Javier, para cerrar la conversación, ¿esto impacta de alguna manera en la opinión pública en Coahuila o termina convirtiéndose pues en una nota más de lo mucho que sucede?
Impacta porque es de alguna manera un poco más cercano, pero a final de cuentas también las otras regiones de Coahuila van teniendo sus propias dinámicas informativas, sí, en donde el tema eventualmente también pasa, ¿no? A lo mejor permanece un poco más que a nivel nacional, pero eventualmente también va a pasar. Digo, pasó lo mismo con pasta de conchos y pues nos encontramos en la misma situación. Y creo que lo comentábamos hace 4 semanas cuando pasó esto. Ya nadie se acuerda que el año pasado 7 mineros se murieron en Musquis en situaciones muy similares, sí, claro, y no pasó absolutamente nada.
Sí, tal cual, y no pasó absolutamente nada. Bueno, pues vamos a tratar de hablar también con algunos de los familiares. Gracias, querido Javier, te mandamos un abrazo.
Gracias, Gaby. Tocayo, un abrazo.
Gracias, un abrazo, Javier grande, Garza, periodista independiente allá en Torreón. Extraordinario periodista, lo pueden seguir ustedes también en redes sociales. Y bueno, pues esto que está sucediendo por allá o que no está sucediendo, esa es la verdad. Lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo allá en Coahuila. A ver, aquí ya me pasaron. Desde que llegó el presidente López Obrador, entiendo que ya son... ¿Esto va a ser el informe número 14?
Sí, el 14º informe. El 14º de gobierno.
De gobierno.
Imagínate, lleva...
Bueno, más las mañaneras.
Gobierno. Ah, no, bueno, ahí sí ya vamos en la 1154. Pero 14 informes de gobierno. Sí, sí. 14 informes de gobierno de que hoy esté a la mitad de este. Mira, tal.
Es 11
que
de marzo de 2019, 1 de julio del 19, 1 de septiembre del 19, 1 de diciembre del 19, 5 de abril del 20, 1 de julio del 20, 1 de septiembre del 20, 1 de diciembre del 20, 30 del 21. 30 de marzo, 1 de julio del 21, 1 de septiembre del 21, 1 de diciembre del 21, 12 de abril del 22, y ahí viene.
Y los que faltan.
Entonces es el 14º informe de gobierno.
Sí, pues
14º informe de gobierno.
Sí, 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 para que no digan
Presidencia
el 4º.
De la República.
Sí.
Exacto.
Sí, 14º sería según esto. E insisto, súmenle las mañaneras y bueno, pues ya. O sea, ya no hay mucho más que eso. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Y gracias, por aquí nos llamó Elizabeth Salinas, por un dato que nos está,
sí,
proporcionando.
Sí, sí, sí,
y
gracias.
Carolina Orizaba,
sí,
también.
Sí,
felicidades,
sí, gracias,
a Eric,
gracias.
Fernando Ortiz por su cumpleaños 41. Ayer nos escuchó en Coapa. O sea, ayer fue su cumpleaños, nos escucha en Coapa, no que nos haya escuchado. Así que bueno, llamadas telefónicas, por supuesto. Aquí está Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos con Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Vamos y venimos.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Está en México la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damari. Hasta el 9 de septiembre estará de visita en el país para conocer la situación sobre este fenómeno y formular recomendaciones para su atención. Sostendrá reuniones con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, representantes del Poder Legislativo, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Es la primera vez que México recibe a esta relatoría a partir de su reconocimiento oficial. En el marco de la reunión plenaria de la bancada del PAN en el Senado en Querétaro, el presidente nacional del partido, Marco Cortés, destapó al gobernador de la entidad, Mauricio Curi, como posible candidato a la presidencia de la República en el 2024. Destacó que ha demostrado capacidad y liderazgo. También reconoció el liderazgo de la senadora Lili Téllez, quien se autodestapó como aspirante y anunció giras por el país. Incluso se dijo convencida de poder vencer a Claudia Sheinbaum, de llegar ambas como abanderadas. Ante la sequía, envejecimiento del sistema hidráulico y menor recarga de los acuíferos, el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y la Conagua presentaron el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable, que buscará a través de varias acciones incrementar en 9.9 metros cúbicos por segundo el caudal que se recibe en el Valle de México para el 2024. Se contempla la rehabilitación y saneamiento de la presa Madín y de la laguna de Zumpango, la recuperación del lago Chalcojico, así como mantenimiento al sistema Lerna, Lerma y Cutzamala. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina contra quien resulte responsable por adulterar con una bebida alcohólica varios vasos de líquido rehidratante que serían proporcionados a los participantes en el Maratón de la Ciudad de México el pasado domingo. Pidió que se realice una investigación exhaustiva para localizar al hombre, quien incluso se grabó llevando a cabo esta acción. Sin embargo, el Indeporte aclaró que los vasos contaminados no fueron utilizados durante la competencia, ya que fueron retirados por personal de la empresa encargada. Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron que van a ser papás. A través de redes sociales compartieron su felicidad por la noticia al mostrar la imagen de la ecografía. En temas internacionales, las pérdidas generalizadas de hielo de Groenlandia han asegurado un aumento del nivel del mar de cerca de 30 centímetros a nivel global, que se producirá en un futuro próximo, y una nueva investigación sugiere que no hay forma de detenerlo, incluso si el mundo dejara de liberar hoy las emisiones que causan el calentamiento del planeta. Y como se los hemos informado, el actor Eugenio Derbez sufrió un accidente y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas, según informó su esposa Alessandra Rosaldo. Detalló que las lesiones que sufrió son delicadas y, aunque la operación es complicada, no compromete su salud. Aunque no reveló lo ocurrido, señaló que tendrá un proceso de recuperación largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Estamos en Así las Cosas, regresamos con Gaby y Javier, no le cambien, y por supuesto síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber, lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias Ivette Parga. Aquí nos preguntan rápidamente, Alberto en Twitter. Buenos días, estamos parados en Reforma, poquito antes de llegar a la Diana. ¿Saben por qué? Bueno, desde muy temprano, Víctor Sandoval nos había estado informando que estaba cerrada la vialidad, estaba cerrada Reforma a la altura del Ángel de la Independencia por un grupo de personas de los colectivos que buscan a personas desaparecidas, y que la circulación es desviada a laterales desde la Diana al Agüe. Esto es lo que nos informaba Víctor Sandoval desde hace ya un rato, así que Alberto, nos imaginamos que se refieren a eso. Todos nos ahorita le estamos preguntando a Víctor Sandoval si nos actualiza la información, pero esto es lo que está pasando.
Y recordar,
por ahí,
Gaby, que justamente el día de hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, y por eso todas estas manifestaciones, tanto en el centro del país, en la Ciudad de México, como en otros estados, se llevarán a cabo.
Así es, muy así bien, que bueno, pues a eso es a lo que se refieren. De todos modos, ahorita vamos a verificar la información. Ahora sí, nos vamos al corte y volvemos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
Sofía Ramírez de México Cómo Vamos nos hablará del mercado laboral y el financiamiento a empresas.
Ya regresa Así las Cosas,
sexto aniversario.
Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas,
6 años al aire. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 A y B, con un intervalo entre trenes que oscila entre los 4 y 5 minutos. El resto de las líneas presenta afluencia moderada, con un intervalo entre los 5 y 6 minutos aproximadamente. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiópolis.
Gracias a tu negocio puedes viajar al evento de fútbol más grande del mundo. Con AT&T Negocios es posible y tú puedes ser el ganador de un vuelo redondo México-Qatar. Hospedaje 5 estrellas y boletos dobles para un partido de la selección nacional en la fiesta más grande del fútbol. O un vuelo redondo México-Estados Unidos, hospedaje y boletos dobles para un partido amistoso. Solo tienes que contratar o renovar un plan AT&T con todo negocios o AT&T Internet con todo negocios desde 399 pesos y listo. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información visita caminoqatar.com/empresarial. AT&T, orgulloso patrocinador de la Selección Nacional de México. Consulta coberturas, tarifas, términos y condiciones en att.com.mx/negocios.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Nosotros, al contrario, estamos construyendo el Tren Maya, 1.550 kilómetros. Y los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Era 1909 cuando la empresa francesa L'Oréal creó su primer tinte y a partir de ese momento le deparaba una historia llena de éxitos e innovación. Pasarían algunas décadas para que llegara a México, 1962 para ser exactos. Hoy, 60 años después, L'Oréal en México celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando al gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. Muy feliz cumpleaños, L'Oréal. 60 años creando juntos la belleza que mueve a México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Red o Golden a $29.80 el kilo o el plátano Chiapas a $14.80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Llegó la venta nocturna de regreso a clases Office Depot. Gratis una Smart TV en compras superiores a $8,999. 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido al 31 de agosto.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplican restricciones.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas.
Sexto aniversario.
Así las cosas.
Seis años al aire.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Dos Bocas se desborda y alcanza los 20 mil millones de dólares.
Reforma.
Compra Vargas casa en Ganga a difunta.
Milenio.
Ni un centavo a la reina del Pacífico, Netflix y Telemundo.
Excelsior.
Mitad de las empresas no solicita crédito.
La Jornada.
Esencial, juzgar a vinculados al caso de los 43, ONU, Derechos Humanos.
El Financiero.
Frenan las altas tasas al crédito a empresas.
El Economista.
Más de la mitad de las empresas en México nunca han pedido un crédito.
Finanzas con Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 40 minutos. Mi querida Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Quiero compartirles rapidísimo que cuando dije que Moderato era fresa, perdí como 7 seguidores. Pero cuando dije que Pink Floyd era lo mío, gané como 35.
Muy bien, bien, bien. Ya se van dando. Bien, me parece que está bien. Ganancia, pérdida y ganancia, me parece muy bien. Y está perfecto, además, para esta sección. Mi querida Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Pues a ver, arranquemos. Traes varios temas. Uno de ellos, si quieres, por él. Arranquemos con ese, el mercado laboral. ¿Qué decir de lo que está pasando por ahí, mi querida Sofía?
Pues mira, ayer se publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el mes de julio. Son datos relativamente preliminares porque obviamente con la revisión trimestral se hacen algunos ajustes. Me parece que podemos empezar con las buenas noticias, que no siempre hay tales. La primera de ellas es que yo les decía en la cápsula ayer que cerca de 9% de la gente que tenía un trabajo no estaba trabajando las horas suficientes ni las que quisiera y tendría chance de trabajarlas, por lo tanto tenía un trabajo o precario o no estaba ganando lo suficiente. Eso es un dato importante porque antes de la pandemia estábamos rondando a niveles del 6-7%. Ahorita el dato bueno es que ya no es 9 de cada 10, sino 8 de cada, ya no es 9 de cada 100, sino 8 de cada 100, o sea, el 8% en el mes de julio. Eso es un buen dato, definitivamente, porque contrasta con el segundo trimestre, que digamos es el punto de parámetro que teníamos de referencia. La otra buena noticia es que la población no económicamente activa, y ahorita les explico qué es eso, disminuyó la que estaba disponible para trabajar en pues una cantidad considerable, en 1.5 millones del segundo trimestre de este año a la encuesta del mes de julio. Es decir, hubo una cantidad de 1.5 millones de personas que estaban dispuestas a trabajar y dejaron de estar dispuestas a trabajar. Y vas a decir, ¿y eso qué tiene buena noticia? Bueno, ahí voy. Como sube la población no disponible, digamos, aquella que no está buscando trabajo, pero además si se lo dieras no lo tomaría, lo que me da la impresión es que hay gente que está regresando a trabajar, gente que ya no tendría que estar trabajando, que está regresando a su casa. Entonces, ahí hubo un aumento importante de 300 mil personas que en total pues se pasaron de los que estaban pues disponibles para trabajar a no disponibles.
A ver, no lo entendí. A ver, va de nuevo. Es decir, ¿quiénes regresaron a qué? Me perdí un poquito ahí.
Me voy a ir un pasito para atrás. Sí. Y es que hay dos grandes maneras de dividir a la gente que está tiene 15 años y más. Los Ajá. que tienen ganas de trabajar, digamos que están trabajando, buscando un trabajo, esa es la población económicamente activa, pero hay un grupo de población que se llama población no económicamente activa. Esa población no económicamente activa son casi 40 millones de personas de 15 años y más.
Okay.
Tiene distintas características, como por ejemplo que 3 de 4 personas dentro de esta población no económicamente activa son mujeres, yeah. porque muchas veces pues son quienes se quedan a cuidar a los niños o no van a la escuela, o hay que atender al viejito, al enfermo en casa. Entonces, 3 de cada 4 son mujeres. Uh-huh. Esto es relevante porque cuando vemos estos movimientos, como te decía, dentro de los no disponibles, que no están trabajando ni buscando trabajo, hay otros 2 grupos. Los que están disponibles, que son personas que si les das una chamba, te dicen la tomo, aunque yo no estaba buscando chamba, la tomo. Bueno, ese número de personas pasó de 7.5 millones de personas a 6 millones de personas, es decir, disminuyó en 1.5%, en 1.5 millones de personas. Okay. Esto es relevante porque quiere decir que hay menos gente que, aunque ya no está buscando trabajo, si le das un trabajo, lo toma.
Ya.
¿Por qué es relevante? Porque aumentó la no disponible. ¿Cuándo no estás disponible? Porque tienes que cuidar a alguien, porque de plano pues estás imposibilitada, porque estás enferma, o porque vas a estudiar. Pues creo que con la reapertura escolar podemos inferir que hay un montón de gente que está empezando de 15 años y más está empezando a regresar a las aulas.
Ya.
Creo que eso es una buena noticia.
Sí, interesante.
Ya oye, lo entendí. Lo entendimos. De verdad,
yo fui tomando nota, y me concentré y lo entendí. No, pero es que es muy interesante, sí. Lo que pasa es que no tenía lo disponible. Bueno, esa es una nota muy buena, mi querida Sofía.
Bueno, la otra parte es que la verdad no cambia mucho, digamos, la estructura del mercado laboral. Tenemos pues alrededor de 75% de los hombres de 15 años y más trabajando, buscando trabajo, 45% de las mujeres. Digamos que esta brecha de 32 puntos porcentuales de diferencia se ha mantenido en el tiempo, y ahí es donde decimos que ya regresamos a niveles prepandemia, también en lo malo, digamos, que la gente no está teniendo las más oportunidades dependiendo de si eres hombre o mujer, porque entre otras cosas pues no hay donde dejar a los escuincles, hay roles asociados al género y hay un montón de hombres pues que están trabajando y no tendrían que trabajar, porque en general los países de niveles de desarrollo como el de México, tendría que haber 6 de cada 10 hombres trabajando, buscando trabajo. En México pues es 77%, estamos hablando de que hay muchos más hombres trabajando, buscando trabajo, pero también hay muchas menos mujeres trabajando, buscando trabajo remunerado. Y bueno, pues eso es un dato interesante.
Sí.
Y respecto al financiamiento, no sé si quieren ahora platicarles.
Sí, sí. A ver, es que no, tampoco en la gustada sección, mi querida Sofía, no le entendemos. O sea, ¿qué tiene de malo que las empresas no, o bueno, exacto, que las empresas no pidan crédito?
Sí, porque lo estoy viendo en varias primeras planas.
La portada de varios.
Por ejemplo, sí. Excelsior dice, mitad de las empresas no solicita crédito. Lo trae también el Economista.
El Financiero,
de portada. El Financiero también lo trae de portada. Y la pregunta que yo me hacía, ¿esto es bueno o malo? ¿O por qué es noticia, Sofía?
Mira, es noticia porque si tú no tienes acceso al crédito, no tienes manera de expandir mi negocio, así, tal cual.
¿Pero no tienen acceso o no lo piden?
No, muchas veces no lo piden, y entre las razones por las cuales no lo piden está la alta tasa de interés. 6 de cada 10 dicen es que es muy caro. Y entonces ahí es donde empiezas a ver, bueno, ¿qué está pasando? Pues tienes problemas como el diferencial entre el crédito activo y pasivo. Digamos, cuando tú pides un crédito, pagas una tasa muy alta. Y cuando tú ofreces un crédito o ahorras, tú recibes una tasa muy baja. Y eso se debe, entre otras cosas, a la poca competencia en nuestro sistema financiero. Muy poquitos bancos que realmente dominan el mercado. Es ahí donde puedes ver que pues el hecho de que haya estas tasas tan altas, este diferencial entre tasas, pues es una de las razones por las cuales las empresas no piden crédito. Y la otra cosa que me parece muy relevante es que esta exclusión financiera está muy enfocada en las MIPYMES. Ustedes saben que 99.8% de las empresas en México son MIPYMES, es decir, son micro, pequeños y medianos negocios.
Sí.
Y le dan empleo a 7 de cada 10. Entonces, si estas MIPYMES tienen una menor inclusión financiera, digamos, por decirlo así, por ejemplo, 7 de cada 10 MIPYMES tienen una cuenta de depósito, cuando 10 de 10 empresas grandes tienen una cuenta de depósito, pues te habla de estar fuera del sistema financiero y, por lo tanto, pues no tener acceso al crédito, no tienes acceso a transferencias, hay mucha informalidad de por medio en el sentido de que pues no se pagan impuestos, pero tampoco se pueden recibir préstamos de la banca de desarrollo. Y ese es otro tema. Hay muchas empresas que desconocen incluso que existen mecanismos alternativos de financiamiento. Por ejemplo, 95% de los entrevistados, que son empresas de todos los tamaños, sabía que existía banca comercial, pero solamente la mitad conocía la banca de desarrollo. Uh-huh. Y así nos vamos para abajo. 40% conocía que había otros sectores que podían prestar dinero, como las SOFIPOS o las SOCAPS, que son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o, pues por ejemplo, solamente 3% estaba interesada en entrar a bursatilizarse como parte de un mecanismo de financiamiento. Entonces, realmente, parte del problema radica en la organización del sistema financiero, pero también en la poca inclusión que tenemos como economía dentro de el sistema financiero de empresas y personas. Por eso es portada, por eso es primera plana.
Sí, porque de hecho, ahorita mientras te escuchaba, estaba viendo aquí lo que trae el financiero y justo lo que dices, el acceso al crédito, dices, bueno, en primer lugar, porque la tasa de interés es alta, pero todos los demás también son en realidad que se te imposibilita acceder al crédito. Muchos requisitos, muchos trámites son complicados, términos de pago no son accesibles, y luego tal vez ya vendría, digamos, una parte más propia de las empresas, que es el limitada capacidad de pago, no cuenta con garantías, pero todos los primeros, que son los más altos en respuesta, pues tienen que ver más bien pues con que no se tiene el acceso, Sofía, ¿no?
No, y ¿sabes qué, Gaby? Esto otra vez entra con el tema de hombres y mujeres. Mira, si solamente 2 de cada 10 empresas encuestadas fueron dirigidas por mujeres, pues en parte tenemos la misma situación cuando revisamos la inclusión financiera de las mujeres. Las mujeres tenemos una mucho menor tasa de tener cuentas de banco, ya sea de crédito o de ahorro o lo que sea. Entonces empiezas a ver cómo es una bola de nieve. No es que no haya mujeres que quieran ser empresarias, es que muchas veces la empresa familiar pues abre la cuenta a nombre del señor de la casa. Pero el señor de la casa puede estar enfermo o muy mayor, o tal vez fallece y entonces se queda el hijo. Y entonces empiezas a ver cómo estas espirales de temas que parecieran ser irrelevantes, como quién dirige la empresa, aquí a nombre de quién está la cuenta tarjeta de banco, a nombre de quién está el crédito, van frenando el desarrollo de las empresas.
No, y decía la propia Serena Williams, ¿no?, en estos reportajes que han salido a lo largo de las últimas semanas sobre el inicio de su vida empresarial, que ella da el paso a formar con un venture capital solo para mujeres, sí, cuando la invitan justamente a dar una conferencia, y una de las ponentes dice que en Estados Unidos el 98% de los venture capitals son de hombres para hombres. Uh-huh. Solo 2% tienen acceso a mujeres. Entonces dice, bueno, lo que hacen es que están firmando cheques, todos los que firman cheques para nuevas empresas son hombres que le están dando oportunidades a hombres, nada más. Entonces ella crea un venture capital solo para mujeres. Entonces es como, pues vaya, parte de lo que dices también, Sofía.
Es un poco devolverle al género la oportunidad que tuviste, porque pues es cierto que hay mujeres exitosas, no quiero con ello decir que hay pobres mujeres, no, pero es un sistema el que va manteniendo además la ralentización del desarrollo para todos, al tú dejar digamos a un grupo importante como somos las mujeres, pues fuera del acceso al capital, el desarrollo y así. Si me permiten, les quiero dar 2 datitos.
Sí, claro.
Ahorita decía Gabriela justo que los factores que más afectaron el crecimiento de las empresas pues eran diversos. Quiero destacar, por ejemplo, que 6 de cada 10 decían, no, bueno, pues es que la situación económica nacional en 2020 pues no ayudó al desarrollo de la empresa. Sí, pero también hubo otras que tenían que ver justamente con la falta de financiamiento. 3 de cada 10 decían, por ejemplo, falta de financiamiento no me permitió crecer. 3 de cada 10 decían el costo del financiamiento no me permitió crecer. Y también 3 de cada 10 decían la inseguridad y la criminalidad, digamos, el cobro de piso y demás. Entonces, realmente, cuando tú acabas viendo cuál es el conjunto de retos que enfrentan las empresas, pues empiezas a darte cuenta por qué pues no crecen, por qué no crecemos, por qué se murieron tantas empresas durante la pandemia, porque además, pues obviamente, 4 de cada 10 consideraron que la falta de apoyo del gobierno pues fue definitoria para que no pudieran crecer.
Claro. Qué buenos datos, ¿eh? Qué buenos datos y muy bien explicados, querida Sofía. Ahorita los compartimos también en nuestras redes sociales y a través de las de ustedes también. ¿Cómo anda el dólar para ir cerrando?
Ay, el dólar cerró ayer en 19.92 y eso que Diego Luna me acaba de decir, Diego Luna no. Diego Martínez me acaba de decir.
Oye, no, bueno,
no se
Sofía,
parece
¿en quién
nada.
No,
o sea, ¿qué tal? O sea, Diego Martínez es nuestro productor y le puso Diego Luna, o sea, me encanta.
Bueno,
no,
cada
es
quien
el tema,
se fija lo que puede.
Es el tema de que la agarramos dormida, andaba en sueños de Star Wars y de pronto llega Diego Martínez y le escribe. Entonces,
no, mira, aquí a las a las 7.50 estaba en 19.99, está bajito de 20 pesos.
Menos mal que no dijo Gael Martínez. No vaya a ser. No vaya a ser que Gael Martínez.
Exacto, le haya atendido, pero bueno. En fin.
Ay, no,
gracias, no, Sofía. Cuéntanos rápidamente, dinos cuáles son las redes sociales de México, ¿cómo vamos?
@ México, ¿cómo vamos? En prácticamente todas las redes sociales, Twitter, Instagram. Tienen que echarse un clavado a Instagram. Tenemos una nueva coordinadora de comunicación, una centennial, millennial, muy pilas, que está cambiando toda la imagen. Pues que nos visitan, tenemos muchos semáforos económicos, muchas publicaciones, tenemos un micrositio de inflación dedicado. Y ahorita estamos empezando a entrarle con todo al T-MEC, energía, a todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Ojalá nos regalen un clic.
Eso, ahorita mismo lo compartimos. Bueno, gracias, queda Sofía, te mandamos un fuerte abrazo.
Hasta luego, bye.
Gracias, estuvo buenísimo bye. Lo de Diego Luna, la verdad. Bueno, pero cada quien, Javier Risco, cada quien. ¿Quiénes somos nosotros para andar diciendo otra cosa? Pero bueno, nos vamos a ir al corte y regresando vamos a platicar con José Sarucán. Nos va a decir ahora sí que de viva voz por qué salió de la Conavio. Pero también vamos a comentar la encuesta que trae el día de hoy el Universal, en donde un porcentaje altísimo de la población dice querer más presencia militar en seguridad en nuestro país. Misma que ya comentó el presidente López Obrador también en la mañanera. ¿Qué dice la encuesta? Ahorita se las comentamos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Para hablar de los motivos de su renuncia a la Conavio, platicaremos con el doctor José Sarucán.
Ya regresa Así las cosas.
Sexto aniversario.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
6 años al aire.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
Les recordamos que continúa cerrada la circulación en lo que es la zona pasó la reforma entre la Viena y la colorista de la Huehuete. Esto por un grupo de manifestantes a la altura del Ángel de la Independencia. La alternativa sigue siendo utilizar Avenida Chapultepec, así como Doctor Río de la Loza, a su continuación Fray Servando. En el primer cuadro capitalino, otro grupo de personas están en las cercanías, pero que es Sazaga y la Avenida 20 de Noviembre. No están marchando. No van a ser en algunos momentos, de momento abierta la vialidad en este punto, pero pueden cerrarla de un momento a otro. Asimismo, si se desplaza por lo que es la zona de Calzada de la Viga, ya con circulación lenta, está partiendo del Plutarco Elías Calles hacia la zona de lo que es el viaducto. Es un tramo muy corto, pasó en ese punto, puede continuar en dirección al sur sin mayor problema. El reporte sigue pendiente.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplican restricciones.
La tarjeta W Radio es tu acceso a eventos exclusivos en W Radio. Y además, cuida tu salud. Puedes contratar asistencia, cuidado y protección Banorte que te brinda atención médica a domicilio sin costo. Conoce más en www.banorte.com/asistencias-TDC. La asistencia, cuidado y protección Banorte es un servicio operado por IGS Asistencias. Consulta términos y condiciones en banorte.com/asistencias-TDC. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Está de regreso el mejor festival a la orilla de una de las playas más hermosas de Veracruz y del Golfo de México.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de de septiembre. Vive una experiencia única en 3 días llenos de música, deportes y cultura.
Disfruta de los conciertos, muestras gastronómicas y actividades acuáticas que Costa Esmeralda tiene para ti.
Consulta los artistas que tendremos en costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre.
Gobierno del Estado.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Red o Golden a 29.80 el kilo. O el plátano Chiapas a 14.80 el kilo. Además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
Llegó la venta nocturna de regreso a clases Office Depot. Gratis una Smart TV en compras superiores a 8.999 pesos. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 31 de agosto.
Silvio Herrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Hoy le cantamos las mañanitas a Grupo L'Oréal, porque celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando el gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. ¡Felicidades L'Oréal! Y sigamos creando juntos.